Estamos en enero todavía, sí, me decía. Estamos, ya le doy la bienvenida a Silvia Rojas, que está presente aquí en los estudios de Radio Nacional. Gracias por aguardar, primero que nada, Silvia, porque te hicimos esperar un ratito por la noticia de que llega desde Lago Puelo que se cancela la Fiesta del Bosque, que va a estar el Festival Cervecero, pero era una conferencia importante para pasar.
Por supuesto.
Te tuvimos que hacer esperar un ratito nada más, un ratito bastante igual. ¿Cómo estás, Silvia?
Muy bien, muy bien. Un saludo a toda la audiencia.
Bueno, gracias por acercarte, por esperarnos. Y vamos a charlar un poquito sobre lo que va a ser la charla hoy en la tarde. Hoy charla abierta por los distintos amparos presentados en contra de la derogación de la Ley de Tierras, que aún no ya está vigente, ¿no?
Sí, el del CECIN, la Justicia de La Plata, todo Justicia Federal, dio el amparo
a esta ley específica que está dentro de los que se derogaban por el DNU. Así que, bueno, va a ser una charla muy importante hoy a las 20 horas en la que va a estar participando el doctor Eugenio Zaffaroni, la doctora Magdalena Odarda. Si no tienen idea quién es Zaffaroni, les recordamos que es el ex juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni. Magdalena Odarda, actual legisladora provincial, pero de amplia trayectoria, también estuvo en el Congreso de la Nación, su último cargo también tuvo que ver con titular del INAI y ahora legisladora provincial. El doctor Jerónimo Guerrero Iraola, representante del CECIM, justamente. La doctora Casal, representante de la Fundación Pedemonte. El doctor Ernesto Montesino Darda, abogado en la causa Río Negro. Y el doctor Martín Palumbo, abogado en la causa Río Negro. Esta charla se va a realizar hoy, por la tarde-noche, o sea, 20 horas, porque todavía hay luz en ese momento, pero bueno, es una charla importante que se va a estar realizando por estos amparos y específicamente por la derogación de la Ley de Tierras, que era lo que proponía el gobierno de Javier Milei. Digo proponía, pero todavía está, es un claro objetivo, ¿no?, que tiene el gobierno nacional, ¿no?
Sí, y además, bueno, este amparo que vos decías que salió, el del CECIM, se puede apelar, es decir,
exacto,
entendemos que lo van a apelar, pero bueno, lo que estamos buscando es la unificación de alguna manera, por lo menos desde los amparistas, de las otras causas. Por eso va a haber alguien de Mendoza, del CECIM, va a haber alguien de Santa Fe y del Chaco, es decir, como que se van sumando otros amparos en relación a la Ley de Tierras, ¿no?, que es una ley que lo que intenta es una ley que protege de alguna manera la soberanía, porque limita el acceso a tierras, sobre todo en grandes extensiones, de capitales extranjeros. Uh-huh. Particularmente nosotros estamos en zona de frontera, así que del tema algo entendemos. Lo tenemos a Lewis por un lado, tenemos a los cataríes por el otro. Y esto, este cambio en la ley o esta derogación de esta ley que protege la soberanía, entendemos que va en desmedro de los campesinos y de las comunidades que se encuentran en este momento ocupando esos territorios. Entonces, nos parece que es sumamente importante. Obviamente que entendemos que no es la única línea, un amparo, que esto es una causa mucho, mucho más importante, que digamos que peleamos contra, entre comillas, contra el DNU, hemos peleado contra tantas cosas,
sí,
pero bueno, esta vez nos toca pelear contra un DNU, pero hay otras maneras, digamos, también de hacerlo, y estamos también presentes en esos otros lugares. Y otra cosa que me parece importante destacar, que si bien esto es en contra de la ley nacional, hay que aclarar que en Río Negro el actual gobernador Beretigné hizo como un sorteo, digamos, tomó unas estrategias para sortear la democracia de algún modo, y en el gobierno de Arabella Carrera, tres días antes de asumir su mandato.
¿De culminar sería?
¿Cómo?
¿De culminar a Arabella o antes?
O sea, antes de asumir Alberto Beretigné,
sí,
en el último trámite, en los últimos días, tres días creo del mandato, porque creo que esto pasó el 7,
sí,
de diciembre.
7, 8, por ahí.
el 8 no, porque era feriado, así que creo que fue el 7.
El 7.
Logró la derogación de la ley 279, que es una ley también proteccionista de tierras a nivel provincial, que limitaba que las inmobiliarias pudieran adquirir directamente tierras fiscales, que limitaba la compra de tierras digamos, planteaba que si vos comprás una tierra con fines de rurales, digamos, no la podías vender, no podías, había un tiempo que son 5 años para no venderla a las inmobiliarias o no lotearla, no hacer cambio de uso de suelo. Si bien es una ley poco respetada, entre comillas, estoy diciendo entre comillas con los dedos, porque bueno, han pasado por encima de esa ley, de alguna manera era una protección, un amparo para las tierras, que no son nada más ni nada menos que el continente de los bienes comunes. Grandes reservas de agua, los recursos naturales, el bosque, muchos servicios que nos dan los ecosistemas, la biodiversidad y su importancia, que hoy por hoy dejan de tener esa protección, ¿no? Y el riesgo, es el avance de los capitales extranjeros, entre otras cosas, ¿no?
Claro, pero dentro de esa derogación, incluso con esos cambios, ¿no? Que estuvo ahí la ley acá en la provincia de Río Negro, aún así existía la ley de tierras a nivel nacional que prohibía esto, ¿no? De la extranjerización de la tierra directamente, porque ahora si se deroga, o bueno, estaba el DNU, como vos decís, puede ser apelado, el peligro todavía está. Pero si se llega a derogar, directamente se puede avanzar con la compra de todo. De
De todo.
todo, más ahora que tenemos una moneda totalmente devaluada y bueno, el valor inmobiliario por ahí puede ser más accesible para las personas de afuera, imagino yo, ¿no? Me paro si tuviera la billetera de un norteamericano o de un catarí, venir a comprar territorios en la Argentina es sumamente barato y ahora no hay nada que te lo prohíba.
Exactamente. Justamente es, entre comillas, inaccesible para los
Para los
argentinos la compra
argentinos.
de tierras, pero no es inaccesible para los extranjeros. De hecho, al contrario, es bastante accesible en términos de que los precios se han conservado prácticamente en dólares, pero el dólar para nosotros comprarlo es muy caro, pero el que viene de afuera con ese dinero
No va a tener problemas
no va a
para
tener
hacer
ningún
esa
problema.
compra y ahora va a poder acceder a esas tierras. Lo cual agudizaría un poco más también el problema de acceso a la tierra para los que vivimos acá. Lejos de solucionarlo.
Exactamente. Por eso decía, esta desprotección de la tierra, esta derogación de la ley 26.737, lo que hace es crear mayores problemas o dificultades, mejor dicho, de acceso a los argentinos, a los que vivimos acá, que uno quiere, no sé, tener su vivienda propia o su espacio donde cultivar o donde terminar su vida, donde elegir vivir, cada vez más limitado, con todas las consecuencias que sabemos que tiene la cuestión de la tierra, la cuestión de la presión del turismo sobre el valor inmobiliario, que es una dificultad para los que vivimos acá, ¿no? Y esto va a empeorar con esta apertura de dejar de tener límite para la compra de tierras extranjeras. Y esto va en desmedro de la población, de los recursos o bienes naturales, y digamos de la soberanía, porque de alguna manera tener simplemente esta ley lo que hacía era limitar el acceso a los extranjeros de compra de tierra. Y hoy por hoy lo hacemos ilimitado. Yo me reía el otro día porque creo que la noticia la escuché por acá, que es que este año en la declaración que se hace en la documentación nacional es el año de la vida, la libertad y la propiedad.
Sí.
No se animaron a poner propiedad privada, yo creo, porque justamente eso tiene que ver con la propiedad de las tierras a nombre de la Argentina, digamos, a nombre de argentinos, y no importa, es decir, la vendemos, la entregamos a los extranjeros. Como todo lo que viene planteando el DNU y la ley ómnibus, ¿no?
Claro. Bueno, sí, el avance sobre la propiedad de todos para unos pocos. En este caso sería, o para el que pueda comprarla, el recurso, la tierra en sí. Hay muchas tierras productivas acá en el Bolsón o en la comarca que también serían auxiliares de compra y se podrían destinar a esto con el cambio también que hubo a nivel local, a loteos inmobiliarios, ¿no? Entonces, directamente, es sí. uno de los riesgos que corremos acá.
Es uno de los riesgos y una de las modificaciones. Antes la tierra se planteaba como es para quien la trabaja y hoy por hoy se habilita como para las mineras, para el negocio inmobiliario, uh-huh. para la especulación inmobiliaria, qué sé yo, para el turismo, como...
Sí.
Digamos, nosotros entendemos los que vivimos acá, o gran parte de los que vivimos acá, que el turismo es un monocultivo. De alguna manera se está como preparando, acomodando el léxico para plantearlo como el turismo como una actividad silenciosa y extractivista, porque bueno, el turismo viene, se va y deja muchas consecuencias a nivel local, ¿no? Y eso no es tenido en cuenta. Por ejemplo, la falta de agua. Hoy te escuchaba que hablabas con gente de pueblo uh-huh. por el tema del agua. Mallín tiene problemas de agua. Y esto no es considerado un tema, un problema a tratar por el gobierno, ni provincial ni municipal. Y sin embargo, se habilitan loteos. De hecho, hace un año y algo, se habilitó la posibilidad de subdividir tanto ampliar el ejido urbano hacia Los Repollos como lotear la mitad de Mallín. Es decir, estamos hablando de loteos de muy pocos metros cuadrados, es decir, un 10x30 sin ningún problema podría ser habilitado en el Mallín cuando no hay agua. Entonces nos parece que habilitar eso desde el Estado, así como la extranjerización, por otro lado, habilitar los negocios inmobiliarios, es una problemática que solo mira el número de los pocos que se puedan beneficiar, pero no el beneficio de la población. Hoy por hoy, vos escucharás y sabrás las noticias y conocerás gente que vive en Mallín, lo que significa el agua.
Sí.
La subdivisión va en desmedro de esto.
Claro, voy a hablar. Y bueno, y también... Si se avanza con lo que son loteos también, el riesgo para lo que es el recurso del agua, también en ese lugar, porque bueno, todos los desechos de cada una de las personas también, si se van a pozos, se pueden contaminar napas y demás, se puede hacer verdaderamente una tragedia ecológica ahí en el lugar, ¿no? Uh-huh. Si se impacta, y si no se cuida la manera, ¿no? De cómo llegar hasta ese lugar. Para eso hay estudios previos, que bueno, no se respetan.
Por eso a mí me parece que por ahí la gente dice, no, la ley de tierra, no pasa nada, el DNU, no pasa nada. Y no, todas estas cosas tienen implicancia en nuestra vida cotidiana.
Claro, nos parece que afectan directamente.
Directamente. Y por otro lado, que no están en el flyer, pero van a estar en la charla hoy, va a estar Florencia Gómez, que es la ex directora, la primer directora de surgida en esta ley de protección de tierras rurales.
Sí.
Y va a estar también Gabriela Carpinetti, que es la ex directora de los CAJ, de los Centros de Acceso a la Justicia. Que bueno, que ha trabajado.
¿Siguen existiendo los CAJ?
Digamos, la figura del CAJ sigue existiendo, porque esa figura no ha sido derogada todavía, no ha tocado la justicia. Pero bueno, entendí que el CAJ que estaba funcionando acá, que funcionaba en el pueblo, ya no tiene lugar. Uh-huh. Y de las tres personas que trabajaban ahí, solo quedó una persona.
Claro.
Así que existen, pero todavía como una figura...
Claro, de financiado igualmente.
Claro.
Bueno, pero van a estar ahí participando también entonces de esta charla, de este encuentro. O sea, imagino que lo que es la derogación de la ley de tierras es el tema que los une, y los distintos amparos que se han presentado y las distintas experiencias, ¿no? Porque fueron muchísimos sectores que actuaron por esta derogación. Pero ahora esta ley, el DNU y la ley Ómnibus, o sea, está todo relacionado, interrelacionado, porque por ejemplo está la derogación de la ley de tierras, a la vez la derogación de la ley del fuego. Habilita la compra, ¿no? de tierras que son arrasadas, por ejemplo, ¿no? De eso también la ley de acceso, o bueno, la ley que protege a los glaciares. Uh-huh. También, o la zona periglacial, también habilitando esto que vos decías, ¿no? El extractivismo minero. O sea, se afecta todo, es un conjunto.
La ley de bosques, presupuestos mínimos de bosques también se ve afectada, digamos, por la ley ómnibus. Es decir, que es todo, toda la estructura del Estado, toda la estructura gubernamental y las protecciones que logramos después de muchos años tener, están siendo destruidas, digamos. Esto es muy grave.
Sí, y ahora las sensaciones o los análisis que pueden hacer desde el sector respecto de la postura de muchos diputados, porque hoy están, lo repasamos todos los días, más o menos dando las concesiones necesarias para que sea primero para que hubiera dictamen, ahora ya para lo que va a ser el tratamiento. Los gobernadores mismos están presentes en las negociaciones para ver cómo se avanza y hablan de darles herramientas al gobierno nacional para gobernar como si no las tuviera, como que es necesario sí o sí esta ley para que pueda gobernar, como si la Argentina fuera un país ingobernable si no sale la ley. ¿Qué sensación les genera? Porque bueno, al parecer tendrían los números para aprobarla, con modificaciones más o menos esto, pero incluso si sale la ley con las facultades delegadas para Milei, es casi lo mismo también, porque podría avanzar directamente con él mismo legislando el presidente de la nación, cuando es el poder ejecutivo y para eso se lo ha votado, ¿no? Para ser presidente, no para legislar.
Exactamente, por eso la preocupación en la legislatura, digamos, de los diputados, nuestra preocupación, acá voy a hablar como individuo, ¿no? Como pobladora, como ciudadana, uh-huh. Yo tengo la sensación de que estamos como en la década del 70, 70 y pico. Vos todavía no tenés recuerdos de entonces, pero yo sí. Entonces, pasa una sensación muy difícil de tramitar por mi cuerpo en particular, de haber vivido lo que es la dictadura. Y hoy por hoy esto es una dictadura con banderita de democracia. Es decir, Milei llegó al gobierno a través de las urnas, y nadie puede negar esto, que esto sucedió. Pero lo que no es viable, esto yo lo decía mucho antes de la elección, digo, no podemos estar admitiendo que una persona a través del voto democrático llegue a ser presidente para destruir la democracia. Es como un sinsentido.
Sí, claro.
Entonces digo, en ese punto tiene características de golpe, de dictadura.
Es contradictorio, porque bueno, es la pregunta que él no supo contestar también, ¿no? Si te acuerdas, le preguntaba justamente a una chica del grupo Clarín en TN, valientemente para mí, le decía, ¿usted cree o no en la democracia? Y no contestaba la pregunta. No me contesta la pregunta. No, te contesto con la teoría de Arrow, que bueno, que tiene sentido para Javier Milei el no creer en la democracia. Que lo dice, igual lo ha dicho en reiteradas oportunidades. Bueno, hoy es el presidente de la nación y justamente se está dando esas atribuciones. Bueno, la invitación es para hoy, entonces, a la tardecita, tarde-noche. ¿Vos vas a estar participando de alguna manera? ¿Vas a estar como...?
Porque yo soy amparista por la Asamblea en Defensa de la Huila Tierra.
Pero vas a estar dentro de la charla.
Voy a estar en el Zoom.
En el Zoom participando. Eso es lo que te quería consultar. Si estás también ahí, porque no te pusieron en el flyer.
No, sí, es que, a ver, vamos a estar, seremos alrededor de 25 que vamos a estar en el Zoom.
Bien.
Entre abogados y amparistas. Voy a tener derecho a preguntar, digamos, ayer terminamos de
¿cómo va a ser la estructura?
La estructura. Va a tener una primera parte que es la presentación, sí. Por la persona que va a moderar. Después va a hablar Magdalena haciendo la bienvenida a Zaffaroni.
Sí.
Después va a tener un momento Zaffaroni, un momento importante para hablar, que es el único expositor de algún modo. Después van a hablar los abogados, creo que van a hablar tres abogados. Y después viene una segunda parte en la que los amparistas vamos a poder hacer preguntas.
Okay.
Así que dentro de la selección de todos los amparistas que somos, salí seleccionada para hacer una pregunta. No tengo la pregunta porque va a tener que ver justamente con lo que suceda en la charla, a lo que planteé Zaffaroni, así que voy a tener ese privilegio de preguntar. Después, se van a poder hacer preguntas a través de un teléfono o del chat de YouTube, porque esto se va a transmitir por YouTube. Bien. Por el canal de Magdalena Odarda.
Bien, buscamos canal de Magdalena Odarda en YouTube, ahí va a ser la transmisión oficial, 20 horas es que está pensado entonces.
Exactamente.
La sí, charla. Claro. Y teléfono no lo tenés por ahora, ¿no?
No lo tengo por ahora.
Se va a brindar seguramente ahí
sí,
en el momento.
Sí, se va a poner debajo de, digamos, la presentación, se va a poner el teléfono para las preguntas. Decidimos que no sabemos si se va a habilitar todo lo que es el chat. No estamos seguros de eso, están manejando los moderadores, uh-huh. En función de la figura que es Zaffaroni, ¿no? O sea, cómo definir digamos, esto de que aparezcan esos personajes que son bot o troll,
aparecen siempre, ¿eh?
Que aparecen siempre.
Nosotros tenemos unos cuantos también, dando vuelta a las redes de la radio.
Sí, los leo.
Ya nos encariñamos con ellos.
Entonces no sabemos, por una cuestión de proteger, por respeto a Zaffaroni, ¿no? Que para nosotros es una personalidad sumamente importante, con una trayectoria impecable.
Sí.
Y queremos cuidarlo en ese sentido.
Está. Sí, igual está recontra curtido Zaffaroni.
Sí, ya, sí. Está, ya pasó por todo.
Sí, ha pasado por cada una. Uno de los grandes también, bueno, baluartes de lo que es la justicia hoy, tan devaluada en la Argentina. Bueno, Silvia, nos queda, no sé si nos queda algo más para comentar respecto de lo que es las reuniones y organizaciones de las asambleas acá en contra de...
Sí, cierro con una cosa que quedó pendiente. Hablamos de la ley de glaciares, bosques, sí, la del fuego, pero no dijimos que todas estas leyes, digamos, lo que uno va avanzando en derecho, tiene una protección internacional, interamericana, ¿sí? El artículo 11 creo que es, que lo que plantea es que hay un principio de no regresión,
claro,
y de progresividad. Siempre podemos ganar más derechos, siempre podemos proteger más, pero nunca menos. Y esto está siendo violado en todo lo que tiene que ver lo ambiental. Más allá de todo lo que se viene violando de la Constitución, esto particularmente es importante para los que defendemos el ambiente, nos parece importante destacar.
Sí, pero bueno, más allá también de eso, para el gobierno nacional no son derechos. Son trabas, no lo considera derecho.
Y son inventos de los ambientalistas.
Exacto.
No hay cambio climático, no existe nada de eso.
Exacto. Eso como, bueno, es explicar lo obvio, lo que sucede con este gobierno actual. Bueno, importantísimo eso igualmente, lo que acabas de mencionar, el principio de no regresión, es algo que no se discute en el mundo.
No,
pero
se
bueno,
en el mundo.
En la Argentina sí.
Y bueno, y a nivel local, estamos con la asamblea afectados por el DNU y la ley ómnibus, trabajando, y en realidad para hoy a la noche, estaba a la tarde noche más temprano, estaba prevista una radio abierta que pasó, para quienes hayan recibido la información, pasó al miércoles, o sea que el miércoles entre las 18 horas en adelante vamos a estar con una radio concentración y radio abierta.
Bien.
Muchos preguntarán si va a haber marcha o no va a haber marcha. Llamamos a concentraciones, después vemos qué es lo que sucede, porque si va a haber una sesión de 40 horas,
va a ser largo.
Todo lo vamos a ir resolviendo sobre la marcha, y es importante la participación. Esto va a ser en los murales.
Bien, buenísimo. Está bueno también saberlo, porque va a ser larguísimo igualmente la sesión. Comienza mañana a las 10 y se va a extender. Seguramente se va a extender porque son muchos los puntos para...
Son muchos los puntos para trabajar,
para
y entendemos que va a haber resistencia, digamos. No creemos que los diputados vayan a entregarnos así tan fácilmente. Ojalá se pueda frenar esto, y no es no darle la oportunidad al gobierno a que gobierne. Es la oportunidad que tenemos y la necesidad que tenemos de defendernos. Yo digo que esta lucha es en defensa propia.
Así es. Bueno, Silvia, muchas gracias por haber venido, y bueno, siempre abiertos aquí desde la radio para informar y comunicar todo lo que están trabajando, ¿eh?
Bien, gracias por el espacio.
Gracias. Silvia Rojas, pasada por los estudios de la radio. Compañero, vamos con, bueno, algo de música y un ratito ya volvemos. Ya llega Manuel Adorni, en un ratito nada más, 10 minutos, 15, aquí a través de Radio Nacional.